Son ya las 6:30 de la tarde, entramos en el Con Permiso de este martes. Hola Constantino Mediavilla, ¿qué tal estamos?
Hola, hola. Buenas tardes, saludos cordiales.
Muy bien, hoy vamos, de hecho ya está sentado a mi derecha el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, don Alfonso Serrano, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muy buenas tardes, encantado una vez más de estar aquí con todos vosotros.
Pues nada, deseando además que vuelvan a ese diálogo porque nos gustó mucho el que mantuvieron hace unas semanas y va a estar con nosotros Jacinto Morano, que es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y que está llegando, Constantino.
Sí, sí, está en camino, pero yo creo que el último día que estuvo aquí el señor Serrano no le dimos la enhorabuena por la victoria del Atlético de Madrid, ¿no? En la Liga.
Esto no, claro. Porque no se había producido, claro.
Efectivamente.
Claro.
Pero se la damos ahora.
Pues sí, porque la verdad es que es un sufridor nato el señor Serrano y siempre es bueno llevarse una satisfacción, aunque sea una vez en la vida, que sea una liga, ¿no? Porque usted no había conocido nada parecido, ¿verdad?
He conocido algunas ligas del Atlético de Madrid, he conocido Europa League, he conocido Copas del Rey.
¡Hombre!
Y lo que conozco es el orgullo atlético, que está muy por encima de cualquier trofeo.
Madre del amor hermoso, madre del amor hermoso.
No se imagina lo sonriente que está Constantino Mediavilla. Como aquí tenemos que ser tres y hay otro estudio paralelo, pues ya le digo, Constantino, que está muy sonriente el señor Serrano.
Bueno, pues motivos tiene, porque mire, tiene que trabajar fuerte en construir una mesa para la Asamblea de Madrid, que dé paso a un parlamento, que a su vez dé paso a un gobierno. Y los madrileños estamos expectantes por saber si esos plazos se van a cumplir, señor Serrano.
Bueno, pues hay un plazo que evidentemente es inamovible, que es el que marca el propio decreto de convocatoria. Y por lo tanto, el próximo martes 8 de junio a las 10 de la mañana, pues es la sesión de constitución de la Asamblea de Madrid, en la que evidentemente ahí, además de jurar o prometer nuestro cargo como diputados, pues elegiremos al órgano de gobierno de la Asamblea, que es la mesa, y a partir de ahí correrán los plazos para una investidura que, como ya dijo la presidenta, nuestra voluntad es que, evidentemente, tras este parón por las elecciones y este mes desde las propias elecciones celebradas el 4 de mayo, pues sea lo más rápido posible, ¿no? Y que tengamos para mediados, finales del mes de junio, ya un gobierno constituido en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ya sabemos la mesa, ¿cómo va a quedar, señor Serrano?
Pues la verdad es que no.
Vamos a esperar a Tito Morano, que seguro que el diputado nos lo cuenta.
Ya no, evidentemente hay una cuestión que es clara, ¿no? Y es que la composición de la mesa es fruto del acuerdo y del diálogo entre las formaciones políticas, que tenemos representación en la Asamblea, y además, evidentemente, esa composición pues también depende mucho de esa capacidad de diálogo y de negociación de los diferentes partidos, ¿no? Los madrileños han hablado claro, le han dado una mayoría muy amplia al Partido Popular, 65 diputados, una mayoría que además supone tener más diputados que las tres izquierdas juntas, ¿no? Entonces, evidentemente, eso se debe de reflejar también en la composición de la propia mesa de la Asamblea y así confiamos en que ocurra.
Ya, pero la presidencia para el Partido Popular.
Hombre, yo creo que le corresponde al partido que ha obtenido un mayor resultado en este caso y de una manera tan abrumadora, evidentemente, como es el nuestro, ¿no?
Antes digo de que entremos en ese tema directo de la constitución de la Asamblea, que es un poco más nuestro, la verdad, porque al final es cierto que los ciudadanos están un poco más al pairo, si me lo permite. Esta mañana ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, cuestionando el impuesto de sociedades, que espera que el gobierno siga la estela de Europa y reduzca la carga fiscal a los empresarios. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Es una declaración al viento para que se lo lleve?
A ver, yo creo que hay, es decir, evidentemente el impuesto de sociedades, como todo el mundo sabe, depende del gobierno de España, ¿no? Y lo que ha puesto de manifiesto la propia presidenta es que existe una diferencia importante y eso resta competitividad a las empresas españolas entre el tipo máximo marginal que paga una empresa española y lo que se paga de media en los países de nuestro entorno de la Unión Europea, ¿no? Al final no se trata de bajarle los impuestos a los empresarios, se trata de reducirles lo que son esas cargas fiscales, lo cual les puede permitir ampliar sus propios negocios o incluso contratar a más trabajadores, ¿no? Nosotros siempre en la Comunidad de Madrid hemos abogado por esas bajadas de impuestos, nos han dado resultado en todos estos años en los que evidentemente el crecimiento y la prosperidad de nuestra región está unida a esa política de baja fiscalidad, de atracción de talento, de atracción de empresas, de otros sitios de España o de otros sitios de fuera de nuestro propio país. Y por lo tanto yo creo que hemos demostrado, siempre que ha gobernado el Partido Popular en España, y aquí especialmente en la Comunidad de Madrid, cómo bajando impuestos somos capaces de mejorar la economía, generar más riqueza, crear más empleo y por lo tanto al final recaudar más para poder invertir más finalmente en servicios públicos.
Bien.
Me ha llamado, fíjate, Nieves, adelante, mucho adelante. La atención. Sabes que en estos temas a veces nos perdemos, pero aquí intentamos ser lo más didácticos posible. Algo que contaba Díaz Ayuso esta mañana y que pasaba por aportar datos, ¿no? Un trabajador por cuenta propia, imaginemos, con un rendimiento neto de 32.000 euros, pagará más de 6.500 de Seguridad Social y otros 6.200 de IRPF. Clac, 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 calculadora. Es decir, un 40% de lo que gana está destinado a cumplir con las obligaciones tributarias, un 40% de esos 32.000 euros. Decía el señor Serrano, es verdad que en Madrid se ha demostrado que con impuestos más bajos las cosas también se pueden hacer, pero ¿no es más cierto, señor Serrano, que hace falta recaudar para poder invertir en aquello que repercuta en todos y cada uno de nosotros?
Efectivamente, y por eso estaba explicando precisamente antes que lo que hemos demostrado con estas políticas de baja fiscalidad, de atracción de la inversión, es que cuando nosotros lo que hacemos es bajar lo que son los costes a las empresas, lo que es bajar los impuestos también a los trabajadores, lo que al final hemos demostrado y se ha visto en la propia Comunidad de Madrid, mire, le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, evidentemente, muchos menos impuestos o una carga fiscal mucho más baja que, por ejemplo, Cataluña. Cataluña que tiene 1 millón de habitantes más que nosotros. Bien, pues por ejemplo, en el impuesto de sucesiones recaudamos 1.000 millones de euros más.
¿Y eso cómo es?
Pues porque evidentemente nosotros, desde el punto de vista de lo que es la recaudación, en general lo que hacemos es que, evidentemente en este caso, hay gente que viene a vivir a Madrid porque tiene mayores oportunidades en sanidad, en empleo, en educación para sus hijos y finalmente al final eso repercute en el conjunto de la economía regional. Es decir, cuando lo que demostramos es que cuando hemos bajado los impuestos a trabajadores o a empresas, al año siguiente o al cabo del año fiscal hemos aumentado la recaudación. ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues que, porque evidentemente al bajar los impuestos las empresas pueden innovar, mejorar sus métodos de producción, pueden contratar a más gente, esa gente a su vez paga impuestos. Por lo tanto, lo que estamos demostrando, eso que desprestigia a la izquierda, que es el círculo virtuoso de la economía, demostramos que existe. Y por lo tanto, lo que hacemos es que bajando los impuestos recaudamos más que otras comunidades autónomas que tienen el mismo sistema fiscal que Madrid, solo que ellos lo aplican para que sus habitantes paguen más impuestos. Y su recaudación, evidentemente, en términos evidentemente proporcionales a lo que es la población de Madrid, son mucho menores.
Me dice el señor Morano que está subiendo por la escalera, o sea
bien,
que lo tendremos
pues
aquí en breve.
Sí, rápidamente,
si te
claro.
Parece, si te parece, Nieves, voy a recuperar un tema que tú lo convertiste prácticamente en un hit.
¿Cómo?
Al inicio de la pandemia, un tema musical, un tema musical que mira, mira, mira cómo te va a sonar.
A ver.
De noche y de día, dale, cuídate, ponte mascarilla, toma la medida, que el virus sigue afuera y el mundo es tan grande.
Yo desde luego la mascarilla me va a costar quitármela. Quiero que lo sepan los oyentes, pero es verdad que ya desde ahí distintas comunidades autónomas donde se está planteando si en el exterior quitar las mascarillas. Decía Emiliano García Page que en julio ya en Castilla-La Mancha no va a haber. Madrid se lo está cuestionando. ¿Madrid es pro mascarilla o fuera mascarilla?
A ver, nosotros somos evidentemente deseosos, como cualquier ciudadano de nuestro país, de cuanto antes quitarnos este elemento tan incómodo y que tanto ha marcado nuestras vidas como es la mascarilla. Pero, lo que
pero
hay
si
que hacer,
vamos muy rápido...
Claro, lo que hay que hacer, como hemos hecho siempre en la Comunidad de Madrid, es hacer caso a los criterios de los expertos sanitarios y epidemiológicos. Me alegra que en esta ocasión haya sido Castilla-La Mancha, un presidente del Partido Socialista, el que haya propuesto eso o se haya, digamos, adelantado, porque yo estoy convencido que si lo hubiera hecho Ayuso, hubiera salido el gobierno de España y la izquierda madrileña a criticar que seamos los primeros en proponer que nos quitemos la mascarilla. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, como siempre hemos hecho durante esta pandemia, es respetar esos criterios. El propio consejero de Sanidad ha dicho que, evidentemente, se está planteando, llega el verano, estamos en estos momentos con un 22%, quiero recordar el último dato de hoy, de lo que es la población de Diana, ya con la doble vacuna puesta. Estamos avanzando velozmente en esos términos de vacunación, en función, evidentemente, de las vacunas que nos suministra el gobierno de España, y por lo tanto, una vez tengamos alcanzado ese número de vacunas, pues yo creo que podrá ser una realidad más pronto que tarde, pero hay que ser muy precavidos en un tema como este.
Pues,
¿cómo llega que... Tito Moreno? ¿Con mascarilla o sin mascarilla?
Llega, ¿no?, con mascarilla, no, pero asfixiado.
Nada, con mascarilla. Le damos tiempo mientras decimos el tema mascarilla. El propio Fernando Simón también parece que nos dejaba ahí que el verano puede realmente traer el mascarillas fuera. Pero yo me pregunto si esto no va a ser demasiado rápido. Y se lo vuelvo a decir al señor Serrano, porque en esto correr a lo mejor nos perjudica.
Yo creo que efectivamente no hay que correr, y lo que hay que hacer es aplicar primero los criterios que nos marcan los expertos y también el sentido común. Es decir, evidentemente yo creo que todos los españoles y los madrileños, ya que estamos en Madrid, que hemos tenido un comportamiento absolutamente responsable en lo que son las medidas de precaución y de contención, como puede ser además el uso de la propia mascarilla. Pero evidentemente, oye, si uno se va al Parque del Guadarrama, si uno en julio está en la playa, hay espacios en los que evidentemente no hace falta, en un parque en Madrid, a lo mejor, si va bien, si sigue avanzando el nivel de vacunación, que hay que planteárselo. Yo creo que Madrid lo que ha demostrado es que no se trata de correr siempre, sino de dar con la clave y acertar con las medidas. Y como siempre, lo que hemos pedido, es decir, no se trata de que la comunidad de Castilla-La Mancha o Extremadura vayan por un lado y Madrid vaya por otro o Castilla y León vaya por otro. Se trata de que tengamos en algún momento un gobierno capaz de tomar una medida, de coordinar y de liderar en este tema, ¿no? Entonces, oye, está muy bien que Fernando Simón diga lo que quiera, pero lo que nos gustaría es que el gobierno en algún momento tomara el toro por los cuernos y dijera algo al respecto, ¿no?
Pues Jacinto Morano, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, sentado. Estamos hablando de las mascarillas, como he escuchado, y nos interesa saber si usted es pro quitársela en el exterior o partidario de seguir con ella hasta que la pandemia pase ya y no tenga ningún efecto en los ciudadanos.
Yo creo que tenemos que ser en este aspecto, como en otros tantos, ante todo muy cautelosos. Es decir, no quemar fases o correr más de lo debido. Yo también estoy de acuerdo con Alfonso. Yo me gustaría que hubiera un gobierno que hiciera algo, en concreto en la Comunidad de Madrid, al respecto de estas circunstancias. Creo que lo que no puede ocurrir es que haya una carrera entre comunidades autónomas por ver quién lo quita antes o lo quita después. Esto, pues creo que no tendría ningún sentido, nos llevaría a momentos oscuros del pasado. Y busquemos un consenso, busquemos un criterio general y en cuanto se pueda, pero ni un minuto antes, que esto es importante, en cuanto se pueda, pero ni un minuto antes, adoptemos las medidas necesarias. Yo creo que no es necesario correr. Efectivamente, los madrileños y madrileñas han demostrado, desde mi punto de vista, una actitud ejemplar en este sentido, salvadas las excepciones negativas que todos conocemos, y creo que es preferible ser un poco paciente a correr y arrepentirnos.
Fíjense ustedes que echábamos de menos en la radio a Jacinto Morano, diputado, bueno, fue senador. Bueno, Jacinto, ¿por qué? Es que...
Habrá quien me echaba y quien no.
No, le voy a leer un tuit. Le voy a leer un tuit. Gracias, Pablo. Gracias, Gemaz. No sé, usted me dirá. Esto,
¿quién lo ha escrito eso?
Esto lo he escrito yo ahora mismo.
Ah, bueno.
Lo he escrito yo.
Lo podría haber escrito yo. Estamos, o sea, ¿qué más? Hablamos de Julio Rodríguez.
Exacto.
Pues estamos, ya en lo personal, estamos hablando de dos compañeros a los que les tengo un cariño excepcional y que en estos años han hecho un trabajo para los madrileños, para mi proyecto político y en general para el conjunto de los españoles envidiable. O sea que gracias infinitas.
Ya. Mire,
déjame preguntar si también daría las gracias el señor Serrano. Le veo con una sonrisa maliciosa.
Yo creo que hay que darle las gracias a Pablo Iglesias y al GEMAT, porque gracias a su renuncia Jacinto Morano es diputado. Y eso, yo creo que es el
si
único
Alfonso motivo. Está contento, la izquierda no debería estar.
Claro. El problema que tiene Jacinto Morano conmigo es que yo hablo demasiado bien de él a veces.
Sí, sí.
Y yo sé que eso le supone un problema en el seno de su formación política y del ala de la izquierda. Pero dicho lo cual, evidentemente yo creo que lo mejor que ha podido hacer Pablo Iglesias en los últimos años, efectivamente, es abandonar la vida política y pública, porque desde luego yo creo que una inmensa mayoría de españoles y la gran mayoría de madrileños no le vamos a echar de menos. Al menos Errejón por lo menos estuvo unos días de diputado, luego se fue. Iglesias ni siquiera ha cogido el acta, ¿no? Pero bueno,
vaya. Vamos, cada uno. Hay que ver el efecto que tiene Pablo, incluso habiéndose ido de la primera línea de la política española, de poner nervioso a la derecha. Es tremendo, Pablo. O sea, yo creo que dentro de 30 años se levantarán todavía los líderes de la oposición en la Comunidad de Madrid, que en ese momento será el Partido Popular, diciendo Pablo Iglesias, Pablo Iglesias.
Por cierto, ¿cómo está el señor Iglesias? El ciudadano ya Iglesias.
Personalmente creo que muy bien. Creo que muy bien, creo que, o sea, ya fuera de, bueno, de valoraciones políticas y diferencias, creo que pues se puedan tener desde otros, creo que todo el mundo reconocerá que la presión, la situación personal y familiar a la que ha estado expuesto Pablo y en conjunto de su familia durante los últimos meses es difícil de sostener. Yo personalmente no hubiera podido, lo digo así sinceramente, y creo que en estos primeros momentos debe estar en un merecido reencontrarse con una vida que nunca va a ser normal, siempre va a ser un político reconocido a nivel estatal, incluso a nivel mundial, pero que puede normalizarse un poco. Yo creo que después de lo que ha vivido en estos últimos tiempos, creo que ahora se merece.
¿Pero volverá a la universidad? ¿Sabemos algo?
No sabemos. Haga lo que haga, preocupará mucho a los señores de la derecha. Eso seguro.
Bueno.
Son las tres gracias, habrán escuchado los oyentes. Las gracias que yo le trasladaba a Murano, Murano las reconvierte hacia su lado y el señor Serrano hacia el suyo. Bueno, las tres gracias. ¿De quién era? ¿De Rubens aquello? No recuerdo.
Hay muchas gracias. Estás pensando sobre la de Rubens.
Eso. Estaba yo pensando. Mire, le hemos puesto un tema musical, señor Murano, porque también decía el tuit que qué banda sonora le podía ir bien y yo creo que esta no está mal.
A ver.
Star Wars, episodio 6, 1983. El retorno del Jedi.
Que luego fue el Jedi. Era curioso. Sí. Es como lo de
Steve McQueen.
Lo de Kirk Douglas y Michael Douglas. Sí,
también.
¿Cómo se dice, no? Claro.
Bueno, vamos a lo
pero, ya. Pero el Jedi que volvía no se sabe si era el padre o era el hijo. Eso es un título...
Lo que sí sabemos es que, como las tres gracias, quien no era, era el Espíritu Santo, Murano. Ese no era, seguro. Hablando de tres puestos. Mesa de la Asamblea. PSOE. Podemos, Más Madrid, ¿para cuántos espacios? ¿Dos, quizá? ¿Tres?
Ah, no lo sé, vamos, o sea...
Siempre si lo sabes, son siete miembros, ¿no? Al final.
Siete, pues podrían ser, fíjese, podrían ser cuatro de Podemos, uno del PSOE y dos de Más Madrid.
Pues, eso estaría bien, Serrano, eso...
O sea, no, ya hablando en serio, sí. Las matemáticas son las que son, a nadie se le escapan, yo creo que hay que partir de la realidad... Y bueno, nosotros ya no hemos estado en la mesa en los últimos, iba a decir cuatro años, ¿no? En la última legislatura. Y bueno, no estando en la mesa se puede hacer un trabajo parlamentario muy digno y hombre, con más dificultades. Creo que en otro escenario político muy distinto se podrían llegar a acuerdos entre todas las fuerzas políticas para que hubiera una representación proporcional, que en este caso haría que los cinco grupos estuvieran representados. Creo que no va a ser el caso. Creo incluso que los señores del Partido Popular van a intentar tener mayoría absoluta en la mesa. Está aquí Alfonso, no me dejará por mentiros. Tampoco me confirmará. Y bueno,
sería pues, bueno que nos confirmaran en esta tarde, señor Serrano.
No hace falta que lo confirme. Ahora dice, no queremos mayoría, no. Que entre los de Podemos. Pues no creo.
Serrano,
se lo han dejado usted como a Felipe II.
No, como habíamos comentado un poco antes de que llegara Jacinto, es decir, yo me remito a lo que he dicho antes, es decir, yo creo que los madrileños han hablado, le han dado una mayoría muy abrumadora al Partido Popular.
Que no absoluta.
Que no absoluta, evidentemente, pero que sí que refleja que, evidentemente, que de la misma manera que el grupo para que el Partido Popular tiene más diputados que las tres izquierdas juntas, pues nosotros creemos que, evidentemente, eso se debe dar también en los órganos de la Asamblea. Y no olvidemos, además, que la formación de un órgano como es la Asamblea, la Mesa de la Asamblea, no solo debe atender o buscar la pluralidad, la proporcionalidad, sino que, sobre todo, en Madrid, en cualquier parlamento autonómico, en las Cortes Generales, Congreso y Senado, obedece a la capacidad de diálogo, de negociación de las diferentes formaciones políticas, ¿no? Entonces, yo evidentemente entiendo que pueda haber cierta confrontación y cierta pelea o disputas en el seno de la izquierda por ver cómo quedan representados en la mesa.
Ninguna.
Pero esa es su problema, en el que evidentemente yo no voy a respetar y no voy a entrar en absoluto.
Yo ya ningún tipo de confrontación en el seno de la izquierda. Ninguno.
No,
así,
pero
vamos, no sé, si esto es un anticipo, adelanto, primicia, porque he leído cosas raras por ahí.
Es
ningún
primicia.
Tipo de,
es primicia porque
de tensión ni discrepancia.
Morano, si no lo he entendido mal, y corríjame si no he sido capaz de interpretar sus palabras, no va a haber ningún enfrentamiento en la izquierda porque Podemos está dispuesto a renunciar a tener un sitio en la mesa.
Para renunciar a algo hay que tenerlo, obviamente, Constantino. O sea, quiero decir, es
Jacinto, sinceridad en estado puro.
No, o sea, quiero decir, es que podemos hacer muchas cábalas, pero ya me gustaría a mí tener 40 diputados.
Ya.
Por ahora no ha sido así, danos 2 años. Pero las matemáticas son las que son, entonces no es una cuestión de renuncias ni de cesiones.
Está claro.
Y no va, y vamos, no va a haber. Bueno, cuando uno dice, se pone así de categórico, pero le digo que al 99% no tendría ningún sentido que hubiera ninguna discrepancia o tensión entre la izquierda a la hora de la constitución de la mesa de la Asamblea.
Queda claro, pues. Queda claro, pues. Claro, que
por lo menos por nuestra parte no la va a haber, y si no la hay por nuestra parte, pues más.
Pues no la hay por parte de nadie, y ya lo ha dicho usted muy clarito cuando se ha sentado, así que ahí tenemos el corte y el titular. Es decir, se pueden hacer cosas desde fuera de la mesa que ya estamos acostumbrados, por otra parte.
Sí, todo sí, sea, bueno, o sea, todo que si sea no es abuso. Ya. Sí.
No. Ayuso, ha dicho usted.
Abuso.
Oiga, Morano, ¿a usted el efecto Ayuso le parece que es real o le parece a usted que tiene más de...
¿Qué es el efecto Ayuso?
De ficción.
No me metas en un compromiso.
No, digo, si le suena.
Hombre, a ver, si por efecto Ayuso es... Ya que estamos aquí, entonces hasta disuelta, vamos a ser sinceros. Yo creo que la izquierda, bueno, habrá quien más, habrá quien menos, pero ha pecado de una cosa. Ha minusvalorado a Isabel Díaz Ayuso en estos años, de una forma, bueno, pues de una forma muy poco inteligente y muy poco acorde a la realidad. Está claro que la política comunicativa, y recalco, la política comunicativa que ha llevado la señora presidencia en estos años ha sido una política exitosa. No hemos sido capaces de revertirla. Esto hay que asumirlo. Entonces, esto no sé si es el efecto Ayuso o qué es. O sea, ha tenido mucha capacidad la señora Ayuso. Y digo, muy erróneamente minusvalorada por muchos sectores de la izquierda. Algunos nunca lo hemos hecho, pero sí que lo ha hecho otra gente. Que ha conseguido trasladar su mensaje, y nosotros ahora el reto que tenemos es, en estos 2 años que quedan, darle la vuelta a la situación. No sé si te he contestado.
Sí, perfectamente.
Constantino, del efecto Ayuso, y se ha hablado en un medio de comunicación extranjero. Como
sí.
Bien sabes.
Ah, porque está enfadado el señor Casado o algo así. No sé, no me he enterado.
No, yo lo he visto y no veo ningún tipo de... O sea, yo creo que, además, mira, después de siempre esa mayoría de madrileños que la votaron, y de la propia presidenta, yo creo que el más feliz del Partido Popular, de la victoria de Isabel y del Partido Popular en Madrid, es Pablo Casado, porque evidentemente las grandes victorias del Partido Popular en Madrid han sido anticipos de grandes victorias del Partido Popular a nivel nacional. Cuando en Madrid no se ha ido bien al Partido Popular, a nivel nacional nos ha ido todavía mejor. Ocurrió en la época anterior a Aznar, ocurrió en la época anterior a Rajoy, y yo estoy convencido que va a ocurrir también ahora, y que pronto, más pronto que tarde, tendremos a un presidente como merecemos en la Moncloa, y que sea Pablo Casado. Y volviendo a la cuestión, yo sí le reconozco y agradezco que Jacinto, que pocas veces oigo voces en la izquierda que reconocen algún error, evidentemente reconocen el error de minusvalorar a la propia presidenta. Juega con las palabras y lo reduce a una superioridad o a un efecto comunicativo, pero evidentemente la gente, que son inteligentes en Madrid, no se guían exclusivamente por efectos de comunicativos, o como he oído alguna otra dirigente de la izquierda, simplemente porque hemos hecho una política de cañas, ¿no? Lo cual es despreciar un poco lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido en Madrid en estos años. Yo creo que la gente ha sabido valorar, por encima de cualquier cosa, que del año más difícil que ha tenido nuestra región en términos sociales, sanitarios y económicos, con un auténtico drama personal en muchísimas familias, ha habido una mujer que, como todos los presidentes autonómicos con aciertos y errores, por encima de todo ha pensado en los madrileños y en defender sus intereses. Y eso los madrileños lo han entendido, y en un momento dado en el que evidentemente se ponía en duda y había incertidumbre sobre el futuro del gobierno de la Comunidad de Madrid, pues lo que decidió la presidenta es que antes de que se cambiara el gobierno en un despacho, pues hablaran los madrileños. Y yo creo que los madrileños han hablado alto y claro.
Serrano, con la misma sinceridad con la que acaba de hablar, entonces reconocerá usted que también ha habido un efecto Iglesias, Pablo, porque, en fin, Podemos ha mejorado respecto a las expectativas que tenía y, desde luego, a lo que ya tenía en número de diputados.
Evidentemente, yo creo que Pablo Iglesias viene a la campaña en Madrid para salvar el proyecto político de Podemos, no solo en la Comunidad de Madrid, sino yo creo que a nivel nacional, ¿no?
Pero para salvar, porque cree que
hombre, las encuestas que habíamos todos le daban dificultad a Podemos para mantenerse en torno a ese porcentaje que le daba y esos 7 escaños que tenía la legislatura pasada. Y yo le reconozco, evidentemente, que, pues evidentemente, hay, yo creo que es mayoría la gente que denosta a Pablo Iglesias, que le aprecia en la Comunidad de Madrid, pero la gente que le aprecia le ha servido de revulsivo al propio Podemos para garantizarse su permanencia, no solo su permanencia en la Asamblea, sino haber subido 3 diputados. Mire, yo evidentemente estoy en las antípodas ideológicas de Podemos y aparte de la propia victoria de la presidenta, una de las cosas, como he dicho en otras ocasiones, más feliz es que la propia acción de la presidenta no solo haya supuesto una derrota del sanchismo, sino también que haya dado por fin un paso atrás Pablo Iglesias y se retire. Dicho lo cual, por lo que me alegro, reconozco, y es perfectamente compatible, que si Pablo Iglesias los hubiera presentado, a lo mejor Jacinto Morano tampoco estaba aquí. O sea, que eso también hay que reconocerse en lo que supone el liderazgo de una persona en el seno de su formación política, y yo se lo reconozco, evidentemente.
¿Y qué análisis hace el propio Jacinto?
Yo creo que es indudable, podríamos hablar mucho de la situación que ha tenido en los últimos años Podemos en la Comunidad de Madrid, desde el año 2019, no viene ahora a cuento, seguro, pero es indudable que era una situación no especialmente cómoda y que hemos pasado muchas dificultades. Yo sí que quiero, aprovecho para agradecer, antes ya había un gracias por ahí, pero agradecer a Pablo Iglesias el gesto que ha tenido. O sea, independientemente de filias y fobias políticas, no conozco yo a muchos vicepresidentes del gobierno que hayan venido, que hayan abandonado ese puesto y hayan decidido concurrir a unas elecciones autonómicas no a ganarlas, porque no había encuestas que dijeran ni con Pablo ni sin Pablo que venía a ganarlas. Venía a defender el proyecto, que es su proyecto, un proyecto que junto con otros compañeros creó hace 7 años y que ese objetivo lo ha cumplido. Evidentemente también no hemos cumplido las aspiraciones que teníamos en términos electorales, que era conseguir una mayoría de izquierdas, y cuando eso ocurre, pues Pablo también se va y reconoce, y que creo que eso es sano en política. Oiga, tenía un objetivo, no lo he cumplido, pues me voy.
Perdona, Constantino, sí. Decir, también una cuestión que decir, y habiendo reconocido lo anterior, yo sí que creo que hay una cuestión, y respetando, ya digo, que el gesto, como lo llama Jacinto, de que un vicepresidente del gobierno deje su puesto, y además, oye, yo como lo critiqué en su momento, lo reconocí también, es decir, oye, dejó la vicepresidencia y dejó el escaño antes de arrancar la campaña, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Ahora bien, cuando uno se presenta a las elecciones, tiene que asumir que los ciudadanos te ponen donde te ponen. Me parece muy bien que Pablo Iglesias se presentara para salvar el proyecto político de Podemos. Pero si tú te presentas a unas elecciones porque quieres representar a los madrileños, y si los madrileños te colocan con 10 diputados, como le colocaron a Errejón con 20 en el año 19, es para que estés ahí trabajando desde la oposición por los madrileños. Lo que no vale es que te presentes a unas elecciones para salvar tu proyecto político y una vez que lo has hecho, desprecies el mandato de los madrileños que te has situado ahí y te vayas a otros menesteres. No sé dónde se irá Pablo Iglesias. Errejón cambió el escaño de la Asamblea de Madrid por 140.000 euros en el Congreso. Eso sí lo sabemos. Ahora ya. Pero por eso yo creo que lo importante, otra cosa es que te nombran algo y entonces te dejas el escaño. Pero presentarte a unas elecciones para luego no coger el acta por otro tipo de cuestiones, sinceramente es algo que yo no termino de compartir.
Yo ahí no estoy nada de acuerdo. Yo creo que en política es algo muy sano que cuando no cumplen los objetivos políticos asumen las responsabilidades. Y creo que esto es así. ¿A qué veo un objetivo? Pablo, pese a que hemos tenido un incremento en voto muy significativo, hemos mejorado la representación, Pablo no lo obtuvo, pues asumió la responsabilidad. Dimitir no es un nombre ruso.
Ya.
Cuando no cumples a lo que te comprometes, pues puedes dar un paso al lado.
Tengo un tema musical para despedir. Tenemos 15 segundos, pero esta pregunta no puedo dejar de hacerla. Dentro Vangelis. Este Carros de Fuego les viene a ustedes al pelo. Es decir, 10 segundos tiene cada uno, señor Morano, señor Serrano, para decirme a qué hora ponen ustedes la lavadora.
Ah, amigo. Pues, Jacinto.
Pues yo los fines de semana, y además es que es cuando tengo tiempo ponerla.
Más barato.
Bien.
No, pues, sí, también Serrano. Será por eso.
Señor Serrano.
Yo tengo que cambiar ahora el plan, porque tenía el plan noche que empezaba a las 10 y estaba todo preparado a las 10 de la noche para la fregaplato, la lavadora, la secadora, y ahora tenemos otra vez que recomponer todo esto. Lo que pasa que es que...
A las 2 de la mañana dicen que es buena hora.
Claro, pero a las 2 de la mañana quien esté despierto son los que volvían de fiesta y ahora ya no hay ni fiesta. O sea, antes podría decir, vengo a una discoteca y pongo la lavadora. Ahora, como no hay ni discotecas, o sea, es decir... Yo creo que lo curioso de todo esto es precisamente que los partidos que vienen decían, bueno, en fin,
Acabe.
Ah, no, pensaba que se acaba. Lo que más curioso resulta es que hemos subido.
Quédese con nosotros y nos lo acaba ahora. Noticias.